El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Como siempre te contamos los mejores inventos de la semana, gadgets tecnológicos aquí en lo que viene. Y hoy, fíjate, vamos a volver a la Comunidad Valenciana. Victoria Montaner sabe que yo soy de allí y aunque no puedo estar físicamente, pues me viene bien de vez en cuando trasladarme gracias a esta sección, aunque sea mentalmente. Concretamente nos vamos a ir a Onda, que está en Castellón, para hablar de una startup llamada Umibots, que se dedica a la robótica móvil. Victoria Montaner, ¿qué tal? Bienvenida a lo que viene.
Muchas gracias, buenos días. Pues sí, ¿por qué hemos hablado mucho de robots que cocinan, que limpian las casas? Pero es que esta empresa está desarrollando un proyecto nuevo que se llama PlayaBot. Se trata de un robot inteligente que se dedica a la limpieza de playas mediante inteligencia artificial y que se ha probado ya en la playa valenciana de La Malvarrosa, no sé si la conoces.
La conozco.
El pasado mes de julio.
Se trata de un vehículo oruga autónomo que permite cribar los pequeños residuos que haya sobre la arena. Puede limpiar 5 kilómetros cuadrados de playa con una sola carga y recoger hasta 330 unidades de residuos por kilómetro cuadrado. Además, funciona con energía eléctrica o solar, tiene una autonomía de 7 horas y se le puede dejar sin control humano durante un día entero.
Sí, y el robot puede detectar también obstáculos, incluso de noche o en condiciones climatológicas adversas, y decidir si se detiene o lo esquiva, por lo que, bueno, parece seguro. También incorpora un giroscopio y se bloquea ante cualquier golpe. Seguro que, bueno, que dentro de poco podremos verlo funcionar no solo en las playas valencianas, sino también en toda España.
Y ahora vamos a hablar de un motivo de esperanza para aquellas personas que padezcan una lesión de la médula espinal. Ya sabéis, siempre nos gusta ver el lado positivo de las cosas. Como sabemos, a día de hoy no se conocen formas de revertir este daño, sea agudo o crónico, y ya se ha producido por aplastamiento y haya sido producido por aplastamiento por una conmoción cerebral o por una sección transversal, por ejemplo, un corte, ¿no? La cirugía se limita principalmente a tratar de estabilizar la columna vertebral lesionada y a descomprimir la médula, pero parece que llega una solución novedosa.
Sí.
¿Cuál es?
Sí, parece que sí, de la mano de la empresa estadounidense NeuroPair, que persigue regenerar y reconectar neuronas después de una lesión de la médula espinal. Para ello emplea una fórmula a base de un gel inyectable que se adapta a la forma y condición del sitio de la lesión, con nanopartículas que crean un recubrimiento de fibra con el fin de estimular y guiar el recrecimiento axonal.
Los axones son como cables eléctricos que conectan las neuronas del cerebro y la médula espinal. Si un axón se daña o se corta debido a una lesión de la médula espinal, se pierde la transmisión eléctrica, lo que da como resultado la pérdida de control y de sensibilidad. Este producto pretende ser un tratamiento mínimamente invasivo mediante inyecciones. Si tiene éxito, el tratamiento se va a aplicar también a pacientes con lesiones crónicas de la médula espinal. ¡Qué pasada, eh!
Sí, totalmente. Y como dicen, no se trata de una alternativa a la cirugía, sino de un tratamiento complementario que puede ser eficaz, sobre todo si se inyecta en un plazo muy corto, y además ayuda a bloquear físicamente la formación de cicatrices.
Muy bien, oye, el siguiente invento, llamado WIM, WIM, se va a lanzar al mercado este mismo mes en Corea, y en uno o dos años se va a comercializar en Estados Unidos, esa es la previsión, uh-huh. Y puede ayudar a caminar a aquellas personas que tengan dificultades para ello debido a una enfermedad o a que tengan debilidad muscular.
Sí, seguimos en esta temática. En este caso se trata de un pequeño exoesqueleto que se coloca alrededor de la cintura y de las piernas. Reduce la energía necesaria para caminar un 20% aproximadamente y ofrece varios modos de ejercicio.
Bueno, esta inteligencia artificial que utiliza analiza la marcha y predice los movimientos del usuario, por lo que se vuelve más inteligente con el tiempo y le brinda información sobre el ejercicio que ha realizado. El dispositivo completo pesa 1,5 kilos, más o menos, se puede montar y desmontar en 30 segundos y se pliega hasta conseguir el tamaño de un bolso de mano, así que sí, es fantástico.
Totalmente, y no sabemos todavía lo que costará, pero bueno, creemos que la intención de la empresa es que sea lo más reducido posible y el WIM se convierta en un exoesqueleto de uso diario, que es precisamente lo que pretenden.
Bueno, y nos vamos a ir de esta sección hablando de la empresa tecnológica de salud Withings, que ha presentado un nuevo aparato íntimamente ligado a la detección de problemas médicos. Se trata del BIM Zero, un dispositivo que puede realizar chequeos médicos sin tener que ir al hospital o a una consulta.
Exacto, es un aparato que se ha diseñado para que cualquier persona pueda usarlo en su casa y obtener así diversos valores, que puede ser usado pues en una teleconsulta, por videollamada o por teléfono mientras hablas con el médico correspondiente. El BIM Zero dispone de múltiples sensores capaces de realizar pruebas médicas y se conecta al smartphone, al teléfono, para mostrar los resultados y el historial de los mismos. También cuenta con una pantalla donde se pueden ver, bueno, diversos iconos, el botón de control, tienes todas las opciones.
Sí, sí. Por un lado incluye el oxímetro, capaz de medir la saturación de oxígeno en sangre, un estetoscopio digital, capaz de detectar patrones problemáticos en el sistema respiratorio de los pacientes, y también incluye un sensor de temperatura sin contacto, similar al que tenemos en muchas casas con los termómetros digitales, cuando te apuntas así en la frente y te toma la temperatura. Toda esta información se vincula con un móvil a través de una aplicación que es capaz de mantener el registro de los datos.
Sí, lo bueno de todo esto es que los médicos también pueden acceder a estos datos de forma remota y obtener pues toda la información necesaria, ¿no?, antes de realizar ningún diagnóstico. Bueno, por ahora no hay confirmación del precio ni de la disponibilidad, pero parece que ya va a estar disponible a finales de este año y que va a funcionar con una suscripción anual que costará, bueno, unos 10 euros al mes, todo para tener pues eso, esa forma de tener tus datos médicos más, de forma más accesible.
Bueno, es tú has terminado diciendo accesible, es un precio más o menos razonable y accesible para casi todo el mundo. Pues nada, tecnología, gadgets tecnológicos aquí ofrecidos en lo que viene por
y
Victoria.
Medicina, mucha medicina.
Todo puesto al servicio de las personas. Esto. Gracias, Victoria Montaner.
Gracias a ti.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Una semana más, vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Pasan muchas cosas relacionadas con la tecnología, con la ciencia, con la innovación cada semana. ¿O no, Jesús Tobarra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muchas gracias. ¿Qué tal?
Oye, vamos a arrancar contando que Corea del Sur ha empezado a luchar contra el crimen prediciendo el futuro para adelantarse y evitar los delitos. ¿Esto cómo es?
Sí, al más puro estilo de la película de Minority Report, solo que cambiando personas con poderes sobrenaturales por un sistema de inteligencia artificial llamado Deja Vu.
Esta inteligencia artificial se ha entrenado con una base de datos de más de 32.000 vídeos de cámaras de seguridad en los que se registraron incidentes durante 3 años.
Claro. Se estarán preguntando, ¿en qué se basan fundamentalmente? En el tiempo, es decir, la hora del día, el espacio, la ubicación, vaya, y en los delitos que han tenido lugar en el pasado. Y te puedo decir que funciona.
Pero la pregunta es, ¿funciona o no funciona?
Sí. En las pruebas el sistema demostró una precisión, atención, del 82,8% en cuanto a este mapa predictivo de crímenes que forma con esos datos que comentábamos. Además, es capaz de rastrear a personas que ya han cometido delitos antes y tienen un alto riesgo, podríamos decir, de volver a delinquir. Y entonces predicen si lo van a hacer o no.
Ostras, lo que pasa es que aquí entra en juego también el tema de la privacidad de datos.
Sí.
Es un tema apasionante. Es muy complejo, pero es apasionante. Bueno, de momento solo están aplicando su uso para la seguridad de infraestructuras como aeropuertos, fábricas, centrales energéticas o para controlar eventos nacionales, aunque esperan que para el final de 2025, que eso está ahí al lado, ya se permita el uso comercial para agencias de seguridad seguridad especializadas.
Sí, bueno, Corea del Sur no es el único país que tiene intención de utilizar la inteligencia artificial para adelantarse a los criminales. Ya hay otros países, como por ejemplo Argentina, que va un paso más allá y, además de las cámaras de seguridad, pretende utilizar las redes sociales, páginas web e incluso la dark web.
Bueno, veremos hasta qué punto avanzarán estos sistemas y si podremos fiarnos lo suficientemente de ellos por todos estos temas, ¿no? De la seguridad y el sesgo también de la inteligencia artificial. Bueno, hablando de confianza, ¿te dejarías operar por un cirujano que está a más de 9.000 kilómetros de distancia? Yo me lo pensaría antes de entrar en el quirófano. ¿Y tú, Jesús?
Yo también, no te voy a mentir. Sobre todo sabiendo que utilizaron un mando de PlayStation para llevar a cabo la operación.
Antes de seguir, vamos a aclarar que esta operación a la que nos estamos refiriendo se la hicieron a un cerdo, claro. Se probó en animales, no a una persona, y es el resultado de un estudio entre científicos de la Universidad China de Hong Kong y la ETH de Zurich.
Sí, este animal estaba sedado y superó sin problemas la operación. El doctor dobló un endoscopio en un giro en forma de U e incluso tomó una muestra del tejido del estómago del cerdo.
Es alucinante. Sí. La clave para conseguir realizar sin problemas el trabajo fue que la latencia de la comunicación se mantuvo por debajo de los 300 milisegundos. O sea, eso es casi imperceptible.
Sí.
El médico, básicamente, respondía en tiempo real.
Claro. Las operaciones de forma remota, podríamos decir que no son algo nuevo. Por eso pensaron, si de todas maneras tenemos que ver a la persona a través de una pantalla, si tenemos que operar a través de una pantalla, ¿por qué no probar a tanta distancia? Y bueno, lo consiguieron.
El objetivo final no es otro que poder desarrollar la tecnología hasta tal punto que se puedan realizar operaciones en zonas donde no sea posible la presencia de los doctores. Pero claro, esto se podría hacer tanto dentro como fuera de nuestro planeta, ¿no?
Claro, si te lo permite la conexión, puedes estar operando en Marte directamente.
Necesitaríamos, eso sí, también que la tecnología que se usa en lo que es la operación, en la operación física, estuviera en esos lugares, claro, en los que se va a llevar a cabo la intervención. Pero sí, desde luego es muy interesante y buah, abre un mundo de posibilidades tremendo. Bueno, y por último vuelve Flappy Bird, uno de los juegos más descargados de la historia, aunque no lo hace de la misma manera.
No, vamos a recordar, el juego original era muy sencillo, un pajarito que avanzaba de izquierda a derecha de la pantalla y en el que, pulsando, pues teníamos que pasar entre huecos y conseguir puntos.
Tú has jugado, ¿no, Jesús?
Yo lo intenté, pero es que desapareció muy rápido porque el creador dijo que había generado tanta adicción que lo quitó de las Play Store, pero salieron muchas imitaciones.
Bueno, pues ahora, 10 años después, este nuevo Flappy Bird se ha vuelto mucho más complejo, con varios fondos, apariencias para el pájaro y, como no, cajas de botín con las que sacarle el dinero a los jugadores. Claro.
Además, todo parece indicar que se encamina hacia las criptomonedas, vendiendo a los usuarios la posibilidad de ganar dinero mientras jueguen.
Bueno, el creador original del juego de móviles ya ha dicho a través de X que él no ha tenido nada que ver, lo que ya nos termina de aclarar que, desde luego, no es el mismo juego.
No.
Está inspirado, ¿no? Mm. Utiliza un poco ese recuerdo, esa añoranza de mucha gente que tenía este juego, pero desde luego es otra propuesta muy similar, pero otra propuesta. Bueno, pues Jesús Tobarra, muchas gracias por estas informaciones tecnológicas que hemos contado aquí en Lo que viene.
Muchas gracias.
Un abrazo.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Cada 7 segundos se calcula que se diagnostica en el mundo un nuevo caso de Alzheimer. Desde luego, uno de los grandes retos que está abordando desde hace años ya la ciencia, están abordando los investigadores, es el de dar con una cura para esta enfermedad, ¿no? Cura absoluta no tenemos, lo que sí que tenemos, hay fármacos que están ralentizando el desarrollo de la enfermedad, pero ahí está el reto, ¿no? Encontrar de una vez por todas la cura. Y también otro de los grandes retos va a ser diagnosticar cada vez de manera más temprana esta enfermedad. De hecho, ahí la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental. ¿O no, doctora Mercé Boada? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Lo que viene.
Bueno, y estoy muy bien y muchas gracias. Lo que viene será bueno.
Lo que viene seguro. Seguro que va a ser bueno, sí. Me gusta mucho saludarla porque, bueno, usted es una de las personas que más saben en nuestro país sobre el Alzheimer. De hecho, es la directora médica de ASE Alzheimer Center en Barcelona, que es uno de los centros de referencia. Y luego me gusta mucho, doctora, porque usted siempre ha tenido una visión muy optimista, ¿no?, del tratamiento de esta enfermedad.
Mire, hemos de ser optimistas. Esto no quiere decir estar locos, ¿eh? Pero hemos de ser optimistas porque y resilientes porque llevamos más de 30 años trabajando en esto. Y nunca hemos perdido la vocación, no de servicio a los pacientes, sino la vocación investigadora. Sin investigación no estaríamos como estamos hoy. Sin investigación, hoy no hubiera podido empezar este programa de lo que viene explicando que ya tenemos cosas, que las tenemos a mano, que son los nuevos fármacos. Y me ha parecido extremadamente interesante y lúcido el que haya pivotado en dos elementos para continuar mejorando. Uno que es intentar buscar un fármaco que cure, o sea, que lo elimine, la cual cosa no está en el pensamiento de los investigadores de ahora en un periodo corto, en un periodo a corto plazo. Corto plazo pueden ser 10 años en nuestro mundo. Nuestro mundo corto plazo son 10 años. Sí. Pero en la vida de una persona, 10 años hemos acabado la universidad. O sea, los tiempos se han de medir bien. Y la otra, que haya hablado usted de la inteligencia artificial como para que nos ayude a hacer el diagnóstico lo más temprano posible, en el inicio o antes de que se iniciara, ¿de acuerdo? O sea, una detección precoz. Estos dos elementos van de la mano, trabajan paralelamente y un día convergerán. La inteligencia artificial, todo lo que es la e-tecnología, ¿qué nos dará? Nos dará, fíjese, test que van a ser muy útiles, fáciles de administrar, poco costosos, que los podrá integrar la atención primaria, que es la primera puerta que se abre delante de cualquier enfermedad o delante de cualquier persona que quiera saber si está bien o está mal y que quiera hacer prevención. Y para ello necesitamos muestras enormes de individuos que pasen este test para saber que estos nuevos instrumentos de diagnóstico fáciles van a ser útiles. Esto va a ser importantísimo, nos va a cambiar el panorama. Y cuando tengamos todos estos datos y además con inteligencia artificial podamos analizar ingentes número en las bases de datos americanas, europeas, propias, que nos expliquen la evolución de la enfermedad y que la podamos desmenuzar, granular, hacer, como en catalán se dice, farina plana, harina plana, entonces estaremos realmente en el éxito. Y aquí tendremos de combinar muchas cosas. Hemos de combinar un muy buen diagnóstico. Tenemos una medicina espléndida en toda España. Los médicos que nos dedicamos a neurodegenerativa son realmente, tienen una capacidad y una experiencia enorme, son unos grandes profesionales. Tenemos una atención primaria que nos ayuda, que le hemos de ayudar mucho más, pero es el pivotal de nuestro sistema público de salud. Hemos hecho investigación como para poner, a mí me gusta hablar de una capa de cebolla, ¿vale? De otra capa de cebolla, que va a ser la investigación de biomarcadores muy precoces en el líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar, a través de unas muestras de sangre, a través de una gotita de sangre que caiga sobre un papelito. Este estudio que se lleva en Göteborg, en el que hemos participado, fíjese que sería fácil, la gotita de sangre que yo recojo en un papel reactivo y que no lo tengo de congelar, que la puedo trasladar facilísimamente. Y cuando tengo todo esto para decir si tengo un biomarcador que me dice, oye, puede ser que sería conveniente que, mire cuántas condicionales pongo aquí, le ponemos una capa de cebolla nueva, que es la genética, y vamos a tener medicina más personalizada y realmente una medicina de precisión. Y además aquí le pondremos otra P, que es que yo he de buscar que el paciente colabore conmigo, que yo colabore con el paciente. Fíjese que le he hecho esta bidireccionalidad. Yo no decido, yo no tengo toda la verdad. Hay una verdad que está en el paciente, en la familia, en saber lo que quiera saber y lo que no quiera saber, en saber si quiere entrar en este tratamiento, ¿no? Y esta participación de la ciudadanía en la toma de decisiones va a cambiar nuestro mundo. 5 P's. y ha hablado de síncopes.
Qué bueno. Doctora, es un lujo escucharla, ¿eh? De verdad que da gusto. Seguramente las personas que estén escuchando ahora mismo lo que viene, quizá, bueno, no todas, pero algunas se estará preguntando por qué están hablando precisamente hoy del Alzheimer. A ver, estamos hablando porque es una enfermedad de la que se está investigando mucho, en la que, como decía la doctora, la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental en los próximos años. Pero es que este fin de semana se ha celebrado el Día Mundial, ¿no?, de los pacientes que sufren esta enfermedad. Por lo tanto, estamos aprovechando este momento para hablar con Mercè Boada, que, como yo decía, es neuróloga, una de las grandes expertas en nuestro país sobre esta enfermedad. Doctora, claro, porque usted hablaba de varias P's y una de ellas es la predisposición genética, ¿no? En su centro, su centro quizá tiene uno de los grandes almacenamientos, ¿no?, de muestras genéticas de personas que han tenido Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿esto quiere decir que un porcentaje elevado de pacientes pueden saber muchos años antes que quizás se va a despertar la enfermedad, utilizando precisamente la inteligencia artificial, por ejemplo?
Es posible. O sea, el interés de tener colecciones o bancos genéticos, que se necesita muchísimo, me parece, nosotros, y no me quisiera equivocar, porque si no mi director científico, que es el genetista de nuestra casa, me reñirá, ¿eh? Agustín Ruiz me reñirá. Pero pienso que nosotros hemos intervenido en más de los 10 genes, ¿eh?, como centro, único centro, ¿eh?, sí, vinculado a la enfermedad de Alzheimer. Hace muchísimos años creamos un proyecto que se llama GRACE, en que a todos los pacientes les ofrecíamos la posibilidad, bajo un consentimiento informado, de que nos dieran una muestra de sangre para estudiar genética. Esto es lo que ha podido dar lugar a que nuestros pacientes tengan analizado un factor genético, que es el factor del APOE44, que es un factor de riesgo de enfermedad. Hay pacientes que tienen un 44 y no la desarrollarán, y otros que sí, de que podamos determinar mutaciones genéticas que son las que inducen y las que provocan que podamos tener Alzheimer alrededor de los 50, 60 años, no alrededor de los 70, 73, 75, que es la edad media de nuestra fundación. Y lo que es más importante es que estas bases de datos genéticas las podamos compartir internacionalmente. En uno de los proyectos donde se descubrieron unos cuantos genes, piense que se necesitaron 72.000 muestras.
¡Qué barbaridad!
72.000 personas para unos cuantos genes. No es fácil. Pero sumar, trabajar conjuntamente, codo a codo con todas las instituciones, con todos los consorcios, es lo que hace crecer la investigación y lo que da resultados. Nosotros somos miembros de NeuroCharge, que es un transatlántico, Estados Unidos y Europa. Formamos parte de Liga.
Sí, sí, doctora, pero es que por aquí justo le iba a preguntar, porque claro, hace solo unos meses Estados Unidos, por ejemplo, dio luz verde a dos medicamentos nuevos, ¿no? El lecanemab y el donanemab. Eso fue en julio, más o menos, ¿no? Que son anticuerpos monoclonales para tratar precisamente, ¿no?, el Alzheimer. Yo, por lo que he leído, doctora, retrasa en fase inicial entre un 25 y un 35% la enfermedad. Y mi pregunta es, Europa estaba estudiándolo y yo no sé si es que aquí somos muy lentos a la hora de tomar decisiones.
Somos lentos y conservadores, ¿vale? Que algunas veces nos va muy bien y otras, perdóneme, nos ponen dique seco, ¿vale? Ya no estamos en dique seco, ¿eh? Estamos pasando un desierto. ¿Por qué? Porque efectivamente este fármaco, estos dos fármacos que en este momento disponen todos los ciudadanos de Estados Unidos y de otras naciones, o por ejemplo, ha estado aprobado en UK, para los británicos, sí. Otra cosa es si lo pagarán o no, pero está aprobado, se puede prescribir. El resto de la Europa comunitaria ha tenido el freno por dos razones, que son muy simples, por lo que he estado explicando, que lo que mejora es este declinar alrededor de un 30%, que me gustaría un 50%, ¿qué me gustaría? ¿Un 70? ¿Qué me gustaría? ¿Un 110? Quiere decir, no que curaría, sino que además mejoraría mi rendimiento. Uh-huh. Pero esto no está. Yo tengo el 30. ¿Y qué tengo de hacer? ¿Tener el 30 o decir que no tengo nada?
Claro.
Yo prefiero tener este 30.
Claro.
Yo prefiero este 30. La otra es porque cuando balancean este 30% de mejoría, porque hemos de decir que es mejoría, con las reacciones adversas que produce el fármaco, que son un tipo de edema cerebral o unas microhemorragias que aparecen en el cerebro de algunos de los pacientes que se les ha dado este fármaco, alrededor del 25-30%, algún fármaco un poco menos, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho: no lo considero aceptable, porque el riesgo de tener una reacción adversa frente al beneficio, ponderadamente, hemos ponderado que no es suficiente para que se acepte. Vale. Ahora le explico cuál es la opinión de clínicos. Mi voz es una voz clínica. Con Agustín hicimos una carta a nuestros representantes españoles en la EMEA explicando lo que le voy a explicar ahora. Tengo un 30%. Fíjese, tengo un 30% de un pastel que me gustaría comérmelo todo, pero tengo el 30%. Si tengo hambre, que es que quiere decir no tengo tratamientos, quiero este 30% de este pastel. Este pastel, quiero comer. Y me lo están sacando. La otra es, efectivamente, tiene unos efectos adversos. Los centros y los investigadores que hemos trabajado en MAPS desde su inicio, hace muchísimos años que estamos en nuestra institución, que está trabajando en la investigación de estos fármacos, hemos aprendido a detectarlo bien, hemos aprendido a manejarlo bien, hemos aprendido a ser cautos, a retirar el fármaco, a explicarle muy bien con un paciente, decirle que a lo mejor no lo podrá tomar más y seleccionar muy bien los pacientes. Por lo tanto, negarnos el que continuemos siendo expertos lo que hace es, permítame la expresión que a lo mejor no es muy adecuada, degradar o reducir nuestro conocimiento en la práctica, práctica diaria. Uh-huh. Y esto continúa diciendo, estoy en dique seco,
sí,
no puedo hacer nada, no puedo aprender. Uh-huh. Pero cuando yo aprendo, aprendo para los pacientes. No aprendo para publicar, aprendo para hacer mejor mi función y mi labor de médico. Y si todo esto lo paro, yo estoy parando la investigación en Europa. No sé, por ejemplo, si habrán industrias farmacéuticas que querrán trabajar con los centros europeos. ¿Por qué? Porque a la larga, y perdone la expresión, no tendrán mercado.
Yeah.
O seremos comensales de segunda clase. No seremos prioritarios cuando nos escojan. Por lo tanto, Europa se ha quedado en una situación de expectante, yo le diría de frustración, porque también hay una frustración. Hace muchos años que se trabaja en esta línea, hace muchos años que estamos hablando de esperanza, estamos diciendo que tendremos, y en el momento que tenemos nos han regalado un helado cuando tenemos sed y hace un calor tremendo y nos dicen no, este helado no es para ustedes. Triste. Conseguiremos.
Sí, pero tardará más tiempo del que les gustaría a profesionales como usted, que además son los que están ahí en el día a día. Es que luego el problema es que muchos de los que toman decisiones y legislan no están en el día a día de las realidades sobre las que están tomando decisiones.
O no están en esta relación tan cercana que tenemos con el paciente, porque nosotros damos malas noticias. Las damos. Usted tiene este diagnóstico, esto era así, te preguntan cuántos años, qué me pasará, etcétera. Usted tiene un marcador positivo, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que me moriré. Nos preguntan. Fíjese, pero es que nosotros queremos ofrecer.
Claro.
Yo cuando me preguntan también quiero decir, pero tengo una solución, tengo algo en mi mano, algo tengo escondido en este cajón para darle. Y ahora, fíjese, me he quedado con el cajón cerrado, no tengo nada.
Tal cual.
Lo conseguiremos.
Seguro que sí. Además, en este programa somos siempre muy optimistas con la ciencia y la tecnología. Siempre hablamos de ciencia y tecnología puesta al servicio de las personas. Doctora, le voy a pedir una última reflexión. Usted tiene una experiencia tremenda, tiene una mente clarividente. Seguro que se ha planteado si se van a potenciar las habilidades cognitivas de los seres humanos a raíz de este desarrollo tan brutal que estamos teniendo de la tecnología, ¿no? Hablábamos de la inteligencia artificial, pero estamos hablando, por ejemplo, de ese chip que la empresa de Elon Musk, Neuralink, pretende introducir en nuestras cabezas para, bueno, lo último que he leído yo es que personas ciegas puedan recuperar la vista, ¿no? Pero me imagino que las posibilidades serán tremendas, ¿no? ¿Usted esto lo ve con cierto miedo? ¿Es optimista? ¿Cree que nos van que nos va a hacer mejores? Aquí le pido ya una reflexión. Cuéntenos lo que quiera, porque seguro que va a ser súper interesante.
Fíjese, mi visión humanística es que el hombre ha de mejorar. Y hemos mejorado antropológicamente, no desde el mono hasta ahora, y estamos mejorando. Nosotros somos hombres de cultura sedentaria. Cuando digo cultura sedentaria, es una cultura de lectura, de experimentación, de revisar resultados. Recientemente estoy leyendo Kepler y Copérnico, y cómo ellos les responderían la pregunta que me está diciendo, porque les están diciendo que eran locos y que este cambio del mundo no existiría. ¿Por qué? Porque los instrumentos que tenían, las capacidades que tenían, que eran brillantísimas, no se podían poner sobre la mesa. ¿Qué ha pasado? Que la tecnología nos está avanzando a la lentitud de adquirir conocimiento. Nuestros niños, que estarán indudablemente educados, bien educados, en unas buenas escuelas, la informática les ayudará muchísimo. Pero yo siempre digo, la informática, pero hemos de leer, hemos de entender el lenguaje, hemos de comunicarnos con un lenguaje que se nos interese. No lo puede hacer todo esto una máquina. Esta seguramente es la discrepancia que puede haber entre la gran rapidez, este fast track que estamos viviendo ahora de conocer y de tener al momento o ayer. Es que yo hablo muchas veces con gente que les estoy diciendo que hoy ya es ayer.
Sí.
Claro, cambiar este conocimiento que he ido adquiriendo al cabo de muchos años será difícil. Yo pienso que la ciencia, a la que no le hemos de tener miedo, hemos de hacer lo mismo que hizo, ya le digo, Copérnico, Kepler, Einstein. ¿Qué dijo Einstein? Dijo, hacer ciencia lo hemos de hacer aparte divirtiéndonos, siendo felices haciéndolo, pero nunca dejar de experimentar. Fíjese, nunca dejar de experimentar. ¿Por qué? Porque mi mundo, que seguramente tendré a lo mejor opción de verlo o no, será un mundo diferente, con una inteligencia diferente, mucho más digitalizada, mucho más rápida, pero lo que no ha de perder la persona son tres palabras que en este momento no se utilizan porque se dicen que son ridículas. La bondad, el ser humano a ser bondadoso, la generosidad. La gente hemos de dar gracias por ser quien somos y por tener lo que tenemos, ¿vale? Y después la humildad, ¿eh? Para saber que mañana habrá otros que sabrán muchísimo más que yo.
Doctora, tengo los pelos de punta de verdad de escucharla, y no es una exageración, es una realidad, porque me parece que ha sido el mejor broche de oro para esta sección en la que hemos empezado hablando del Alzheimer desde un punto de vista optimista. Va a haber solución a medio plazo para todos los pacientes, y hemos terminado hablando de esa visión humanista, ¿no? De a pesar de la ciencia, a pesar del desarrollo tecnológico, los seres humanos tenemos que seguir sosteniéndonos en esos tres pilares que usted ha dicho, que yo coincido, ¿eh? La bondad, la generosidad y la humildad. Pues ha sido un lujo de verdad de escucharla. Muchísimas gracias por sacar un ratito de su tiempo para lo que viene.
Muchísimas gracias por ustedes colaborar a que este mundo pueda ser feliz.
Cuídese mucho, doctora. Hasta siempre.
Gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Diego López es investigador, es miembro de Fivetonic y trabaja también en Telefónica Innovación. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, muy buenas. Bien, todo bien. ¿Por ahí qué tal?
Muy bien, muy bien. Y con muchas ganas de escucharte y de hablar de un tema apasionante como es el de las comunicaciones cuánticas o la comunicación cuántica. Ahora enseguida contamos en qué proyecto estás tú inmerso, que es una locura. Pero antes, explícanos, para que lo entienda todo el mundo, qué es exactamente la comunicación cuántica y en qué mejorarían lo que tenemos ahora mismo.
A ver, la comunicación cuántica básicamente utiliza efectos que tiene la mecánica cuántica, que no son los mismos que los que estamos acostumbrados, para mejorar las comunicaciones y para comunicar entre sí ordenadores y dispositivos que utilizan también esos efectos de la mecánica cuántica para hacer cálculos más rápidos, para hacer una sensorización más fina o más eficiente. Intenta conectar aquellas aplicaciones que tenemos de la mecánica cuántica y mejorar las comunicaciones.
Qué bueno.
¿Qué se mejora? Primero conectar ordenadores que son más rápidos, más eficientes, en especial con ciertos problemas. Conectar ese tipo de sensores que mencionaba antes y además en muchos casos mejorar de una manera muy sensible la seguridad de la comunicación.
Sí, ahora hablaremos de la seguridad. Claro, estamos en un punto en el que la tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Está yendo muy rápido. Algunos, los malos, que digo yo, ¿no? Se están apoyando en ella para que los ciberataques cada vez sean más complejos, con lo cual entiendo yo que la comunicación cuántica al final va a encriptar los mensajes, la información que intercambiemos, con lo cual será más difícil, ¿no? Eso, ahora te preguntaré por ello. Pero antes que nada, claro, tú estás inmerso en desarrollar todo esto en nuestro país, en España, en concreto en la Comunidad de Madrid. Quería preguntarte, ¿qué infraestructura se necesita para soportar este tipo de comunicaciones, ¿no? Y también, ¿en qué punto está nuestro país? O sea, tú estás en la Comunidad de Madrid, pero el resto de España, ¿cómo de avanzada está para soportar esto?
A ver, lo que se necesita fundamentalmente, la comunicación cuántica utiliza fotones, o sea, tiene que ver básicamente con fibra óptica, o en algunos casos estamos hablando de conexiones por vía satélite. Entonces, lo que necesitas básicamente son fibras y dispositivos capaces de establecer ese enlace basado en efectos cuánticos. Y nosotros lo que estamos haciendo precisamente es tratando de utilizar infraestructura de la que ya tiene desplegada Telefónica en Madrid y en toda España, fundamentalmente fibra óptica, para demostrar que es posible esa comunicación cuántica utilizando lo que ya tenemos o con unas mejoras que son razonables en términos de precio y de tiempo.
Vale.
¿Vas a hacerlo en Madrid? Ah, perdón.
No, termina. Sí.
Eso hemos empezado a hacerlo en Madrid. Tenemos un anillo que conectando de fibra óptica y de fibra óptica, de la misma fibra óptica que están usando nuestros clientes. Y hay también despliegues de tecnologías cuánticas y de comunicación en varios sitios del resto de España, en Barcelona, en Galicia, en el País Vasco, especialmente en Bilbao. Y estamos trabajando con los grupos que están allí para conseguir también pues bueno, una integración total y además una integración a nivel europeo, por supuesto.
Oye, la gente que nos está escuchando no necesariamente trabaja en empresas punteras, trabaja en centros de investigación, pueden trabajar donde quieran, pero también consumen en el día a día, consumen a nivel digital, ¿no? Se conectan a internet todos los días, hacen llamadas, intercambian información. Mi pregunta es, a nivel usuario, cuando las comunicaciones cuánticas se hayan ya establecido, ¿no? y se despliegue esta tecnología, ponnos dos o tres casos de uso muy sencillos donde lo podemos notar o donde nos podemos beneficiar de ellas.
Beneficiarnos primero es el acceso integrado a ordenadores cuánticos. Es decir, poder hacer cálculos que a día de hoy son prácticamente prohibitivos. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo de una cosa que estamos considerando como caso de uso paradigmático, son cálculos de proteínas para diseñar fármacos, hacer análisis del efecto de determinadas condiciones orgánicas y tal. Eso tal vez es lo principal. Segundo, ya te digo, la sensórica, el hecho de que los sensores cuánticos son muchísimo más sensibles, capaces de detectar cosas que ahora es carísimo detectar, entonces vamos a tener una capacidad mucho mejor de detectar e integrar esas mediciones en el día a día para, no sé qué decirte, para mejorar las predicciones de determinados eventos como pueden ser, no sé, terremotos o, y sin llegar a catástrofes para hacer mucha mejor medición de cuestiones como contaminación o estado de capas de freáticas en cuestiones de suministro de agua y demás. Y en términos de seguridad, con seguridad, lo bueno será que no lo notaremos. O sea, como decía un buen amigo mío, la seguridad es como los buenos árbitros de fútbol. No te das cuenta de que están.
Qué bueno.
Entonces, será eso, viviremos mucho más tranquilos.
Oye, Diego, una de las cosas que nos preocupan a todos son los ciberataques, el robo de información a nivel digital, ¿no? Está a la orden del día, nos llegan estafas a través de WhatsApp, a través de correo, nos metemos en una página, colocamos nuestros datos para comprar algo, nos roban el acceso a nuestro banco, por ejemplo, y hacen pagos, ¿no? Y bueno, no solo a nivel usuario, luego también a nivel gran empresa, ¿no? Los datos masivos que se han robado últimamente, tanto en administración pública como en empresas privadas, ¿no? ¿Tener las comunicaciones cuánticas nos garantiza al 100% que la mayoría de estas estafas, robos de información, etcétera, van a desaparecer?
Relativamente. O sea, garantía 100% de seguridad, y eso es una cosa que siempre hay que asumir, no existe. Pero sí que pueden mejorar de una manera muy significativa, sobre todo el acceso a datos sensibles, y además nos va a ayudar a mejorar. Y llevamos tiempo trabajando, por ponerte un ejemplo, con una empresa austriaca que trabaja en la diseminación de los datos, de manera que tienes los datos fragmentados en diferentes sitios y solamente tienen sentido si eres capaz de unirlos. Uh-huh. Y si lo haces con enlaces cuánticos, es imposible que aunque te roben, aunque entraran en uno de los sitios, no tienen nada, porque lo que iban a tener no tendría sentido. Sería como tener dos pedacitos de una carta, sí, y te faltaran todos los demás.
Ajá.
Entonces, estamos trabajando en mejorar eso. Evidentemente, hay que tener siempre en cuenta que en cuestiones de seguridad hay muchos vectores de ataque y uno de los más problemáticos siempre es el mismo ser humano. Sí. Es difícil. Con comunicaciones cuánticas no vamos a evitar que nos engañen.
Engañar a todos. Sí, no, porque mira que los medios de comunicación... Perdona, que mira que los medios de comunicación, Diego, hacemos... difundimos las estafas que existen, contamos, oye, la policía está alertando, no hagas esto, y la gente lo sigue haciendo. O sea, que es que lo que tú dices.
Exacto. Lo que sí que podemos intentar aminorar el efecto o el impacto que tendría uno de esos engaños precisamente con esta, por ejemplo, esta tecnología de fragmentación, o mejorando muchísimo más el intercambio de claves, de manera que acceder a un sitio, aunque te roben la clave, sea difícil porque le estemos rotando aproximadamente cada 2 segundos, uh-huh, por ponerte un ejemplo.
Vale, qué bueno. Oye, estamos aquí en Lo que viene hablando con Diego López, es investigador, es miembro de Fivetonic, trabaja también en Telefónica Innovación, como he contado. Una última pregunta, Diego. Aquí te estaba preguntando por el uso de las tecnologías cuánticas y cómo nos iba a afectar a los usuarios, ¿no? A las personas. Vamos a elevarlo un poquito más, ¿no? China y Rusia parecen haber conseguido ya con éxito una comunicación cuántica utilizando un satélite, etcétera. Claro, todo esto, las comunicaciones cuánticas que van a ser capaces de encriptar determinados mensajes, encriptar información, ¿va a cambiar el panorama militar? ¿La potencia que antes dé el paso y haga un desarrollo potente va a tener ventaja con respecto al resto? ¿Y en qué punto está todo esto, Diego?
A ver, yo creo que en general cualquier tecnología, y eso pasó, y hay un montón de películas y historias de la Segunda Guerra Mundial con las máquinas aquellas que descifraban los códigos alemanes, cualquiera de estas tecnologías, el primero que llegue va a tener ventaja. Mm. Eso es un hecho y la va a tener, y bien, en eso estamos trabajando. Es importante, eso es algo de lo que los diferentes gobiernos, los ministerios de defensa son conscientes, y a mí me consta que se está trabajando en eso. En el mismo Fivetonic estamos haciendo experimentos con infraestructuras críticas, básicamente con infraestructuras de comunicación, eso es lo que es nuestro foco. Uh-huh. Y hemos hecho experimentos para demostrar cómo puedes aplicar, por ejemplo, la criptografía cuántica para mejorar la seguridad de la del red 5G y de las siguientes generaciones. Uh-huh. En paralelo, que eso tiene aplicaciones militares, es evidente, y desde luego que sí, es importante. Y ya te digo que a mí me consta que hay estamos siendo bastante activos en Europa y en España.
Mm-hmm. Bueno, pues Diego, te deseo la mayor de las suertes, porque de vuestro trabajo también depende la seguridad nuestra en el futuro. No te pongo responsabilidad sobre la espalda. O sea, que vaya todo muy bien, que salga todo muy bien, y claro, que el proyecto sea un exitazo y tengamos esas comunicaciones cuánticas primero en la Comunidad de Madrid, en Madrid, y que luego se amplíe a toda España, o que vayáis trabajando en paralelo para que ese proyecto sea una realidad cuanto antes. Ha sido súper interesante escucharte.
Y ha sido súper interesante hablar contigo. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Diego. Cuídate.
Igualmente. Hasta luego.
En COPE. Lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Pensar hoy en día en tecnología y en avances tecnológicos es prácticamente un sinónimo de, evidentemente, hablar de China, ¿no? Estados Unidos y China. Y es que este país asiático se encuentra a la vanguardia si hablamos de estos temas. ¿Escuchasteis el otro día a Mario Draghi lo que decía? Que Europa se está quedando atrás y que o nos ponemos las pilas a nivel innovación, ciencia y tecnología, o Estados Unidos y China nos pasan por la derecha y sin intermitente. Bueno, ya lo están haciendo, ¿eh? Bueno, la cuestión. Científicos chinos... Esta es la demostración de que están muy por delante de nosotros. Han creado un sistema de propulsión para submarinos que podría hacer que bajo el agua se alcancen e incluso se superen velocidades de un avión de reacción. David Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Bueno, José Ángel, muchas gracias. Lo cierto es que este grupo de científicos chinos aseguran que pueden alcanzar velocidades estos submarinos de, ojo, 1.234 kilómetros por hora, superiores a los 900.000 kilómetros por hora que alcanza un avión comercial. Esto bajo el agua, evidentemente, y se trata de un sistema de propulsión láser, que algo que además de proporcionar esta velocidad supersónica, como te digo, incluso superior a un avión, podría hacer que estos enormes submarinos fueran prácticamente indetectables por el enemigo, porque estamos hablando de algo que evidentemente de primera se usaría de manera militar, como bueno, la mayoría de los inventos.
David, yo me estoy imaginando en las profundidades un submarino a 1.200 kilómetros por hora, es que ni lo ves. O sea, quiero decir, si está parado debajo del agua, ¡fum! O sea, debe pasar eso a una velocidad, pues eso, 1.200 kilómetros por hora. ¡Qué locura! Bueno, esta tecnología láser consiste en detonaciones producidas por una red de fibra óptica que rodea todo el submarino y que liberaría ese espacio que va a ocupar el submarino en el agua con antelación para que este pase con una fricción, que es lo que le frenaría mucho menor. Es decir, va como limpiando el aire, por así explicarlo, que hay delante del submarino y le deja vía libre para que vaya a toda leche.
Efectivamente, hace como un túnel, para que pase el submarino. Pero ahí tenemos dudas precisamente sobre esto, y es que los chinos que están a la vanguardia en este caso de la tecnología, los medios americanos han sido los propios americanos los que han dicho cómo puede ser esto, que China, encima de tener un avance muy superior notorio sobre el resto de...
Lo haya contado.
Claro, lo haya contado.
Lo suyo es que,
un poco, ¿no?
Sí, es un poco raro. Vamos a ver, si tú tienes una tecnología desarrollada que te da una ventaja con respecto al resto, te la callas. O sea,
claro,
es un poco extraño.
Evidentemente, no han dado detalles, pero solo el decir que la tienen, yo creo que ya es algo,
bueno, pero,
que...
Pero David, es una locura imaginarte que esto exista. Bueno, de todas formas, no es la única novedad de China. Es que últimamente, sí, pensar en China es pensar en coches, sobre todo eléctricos, pero ¿y si te digo, a ti que me estás escuchando, que hay un todoterreno eléctrico que además navega?
Bueno, navegar, eso es realmente algo que es para los barcos, aunque con el tamaño que tiene este coche lo podemos calificar como si fuese un barco. Se trata de, atento al nombre, Yangwang U8. Está desarrollado por la conocida marca BYD. Es un SUV de estos que están ahora tan de moda y tiene, atentos, 4 motores eléctricos. Uno por cada rueda, que como es evidente, y desarrolla la nada desdeñable cifra de 1.200 caballos de potencia. Hace el 0 a 100 en menos de 5 segundos. Además, su autonomía eléctrica puede superar sobradamente los 1.000 kilómetros, algo que precisamente los eléctricos los asociamos a que, tengan poca autonomía, porque, bueno, lo cierto es que hay una pequeña trampa. La batería proporciona una autonomía de 110 kilómetros, más o menos, todos sabemos. Pero... está alimentada esta batería y se recarga constantemente con un motor, como podríamos tener en cualquier coche, un motor 2000 de gasolina turbo que recarga precisamente instantáneamente esta batería.
La pregunta es la que me hago yo y la que seguramente se está haciendo la audiencia de lo que viene. Claro, para conducir esto necesitamos algún tipo de carnet especial, de formación...
Bueno, pues para conducir esto, evidentemente tú te has preguntado por el peso. Necesitaremos el carnet, nada menos que el carnet de camión, porque con los... Atentos, esta mole pesa 3.460 kilos y todos sabemos que el carnet de conducir que conocemos popularmente como carnet de coche, el permiso B, autoriza conducir vehículos de una máxima autorizada en orden de marcha de 3.500 kilos. Con lo cual, aunque el conductor pesase los 40 kilos, ¿qué hace?
Se va de
madre.
Se va. Oye, Y David, ¿cómo es posible que el coche navegue en el agua? Bueno, has dicho navegar, no, pero sí que es verdad que flota.
Claro. Realmente no es que navegue, como te digo, pero se trata, este modo navegación, digamos, es un modo de emergencia que permite al vehículo, porque este vehículo, como es todoterreno, están hechos también para hacer vadeo de ríos, de aguas, tal. Entonces, se trata de un modo de emergencia que, en caso de que las ruedas pierdan el contacto con el suelo, se activa este modo de emergencia y permite al vehículo propulsarse utilizando como medio el agua durante una media hora más o menos a una velocidad que no es muy alta, evidentemente, de 3 kilómetros por hora. Para flotar y que no entre agua en el vehículo, se cierra herméticamente, digamos, se sella el sistema de climatización, las ventanillas y las puertas y, por supuesto, como vía de escape, se abre el techo solar.
Claro, la gente estará diciendo, ¿y esto cuánto cuesta? Cuesta mucha pasta. O sea, el que quiera comprarse este vehículo se va a tener que gastar 140.000 euros de coche, que eso es verdad. Si lo comparamos con vehículos todoterreno con unas prestaciones más o menos parecidas, pues a lo mejor...
parecidas o incluso menores.
O menores incluso, exacto, como tú decías, ya no parece tan caro. Bueno, pues David Nieto, hoy innovaciones chinas, a ver si nos ponemos las pilas y seguro que sí. Rascamos y encontramos innovaciones, vehículos del futuro con sello Europa o sello España para las próximas entregas. ¿Te parece? Te pongo ahí deberes.
Yo creo que encontraremos alguno.
Un abrazo, cuídate.
Igualmente.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la innovación, la tecnología en la cadena COPE. Puedes recuperar este programa si entras en cope.es, ahí buscas programas, buscas lo que viene y tienes una pestañita con podcast. Los mejores contenidos de este programa te los vas a encontrar también en las redes sociales de COPE. Y como siempre te digo, nos vemos la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Doesn't kill you, makes you